director del área de negocios y servicios generales del Málaga Club de Fútbol. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, acabamos de conocer hace un segundito, y va a ser la primera pregunta, parece que nos leen la mente, ¿eh?, en el Málaga Club de Fútbol. ¿Cuál era esa cifra, no?, de abonados del equipo costasoleño? Y según ha publicado el club, 14.500 fieles malaguistas, 2.000 menos, en este caso, abonados a la temporada 22-23, 12.500. ¿Es así, no?
Sí, exactamente.
Bueno, ¿cómo evalúa, Carlos Arias, esa cifra?
Hombre, la verdad es que dentro de las previsiones, positivo, puesto que a partir de ahora todo lo que hagamos es superar la cifra prácticamente del año anterior. Y bueno, pues confirma un poco la tendencia positiva que pueda haber ahora con el equipo y un poco la tendencia positiva de la vuelta a los estadios con normalidad absoluta, que eso también lo esperábamos.
La llegada de Rubén Castro, de Fransol, la presentación de las camisetas, últimamente parece que todo lo que tiene que ver en torno al equipo de Martiricos es una noticia buena, y eso también ayuda a la venta de abonos, imagino.
Sí, claro, todas las buenas noticias suman en que la afición al final pues se acerque de una manera u otra, puesto que bueno, cada uno tiene los motivos por el cual no había sacado el abono, no ha renovado, y esos fichajes o esa camiseta o esas buenas noticias, al final cada uno por su motivo pues le hace volver de nuevo a la Rosaleda.
¿Esta cifra de 12.500 son de abonados que han renovado, o aquí ya metemos también algún grupo de nuevos abonados?
La cifra de 12.500 ahora mismo es la cifra de los abonados que han renovado más algunos nuevos que se han hecho estos primeros días.
¿Y se sabría decir más o menos en este, porque han sido pocos días, ¿no? Creo que fue a mitad de semana cuando empezó ese plazo para nuevos abonados. ¿Se podría decir, se podría dividir la cifra? ¿Podría decir, Carlos Arias, cuántos son, digamos, nuevos?
Bueno, pues en torno a 900 largos, casi 1.000, yo creo que son la cifra de nuevos abonados.
O sea, que estaremos hablando de los 13.300 aprox de la temporada pasada, 11.500 habrían, por redondear, yo sé que habrá número arriba, número abajo, 11.500 habían renovado y 1.000 ya serían nuevos, que no quieren decir que a lo mejor no estuviesen abonados la temporada pasada, sino que a lo mejor se les ha pasado el plazo por una cosa o por otra.
Exactamente. Entonces, más o menos estamos en una tasa de renovación del 85%, que es una tasa muy alta comparada con una temporada normal o pre-COVID, con lo que es muy buena noticia. Y bueno, la tasa de reposición, es cierto que partimos de una cifra baja de abonados, pero la tasa empieza a ser bastante buena también.
No sé, el año pasado el club habló de 15.000, 20.000, esa franja como la del deseo o la del objetivo. Este año, más o menos, ¿por dónde pone el club el techo?
Bueno, la realidad es que nosotros nos manejamos con una cifra objetivo que es de 15.000 abonados, teniendo en cuenta que veníamos de una temporada con pandemia, con una dificultad al final, sobre todo por resultados deportivos, grande, y la verdad que la cifra de 15.000 sería un objetivo que nos dejaría bastante contentos.
Parece que se puede conseguir, ¿no? Teniendo en cuenta que faltan todavía 2 meses, ¿no? Por así decirlo, hasta que llegue septiembre, y ya tenemos 12.500, sería arrimarle 2.500 más.
Exactamente.
Sí, está aquí también José Moreno, que te quiere preguntar, Carlos.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Quería saber si también se incluye en esa cifra de las renovaciones el tema de, por ejemplo, las propias localidades o los abonos que sacan las distintas peñas o colectivos como Peña Universitaria, Grada de Animación, ¿o eso va aparte?
Bueno, ahora mismo sí hay una cifra de esos colectivos que está incluida en esos números. Y otra parte, que es la que no conocemos, que pueden ser pues, nuevos abonados o nuevos peñistas que se están uniendo a esas peñas, que como poco a poco nos van trasladando los datos, cada una de las peñas pues iremos incorporando. Pero si es una cifra aproximada, no, pues no debe tener muchas variaciones.
Vale, vale. Este año en Málaga ha lanzado una campaña de abonos, Carlos, donde hubo un poquito que matizar el tema del fiel malaguista, porque muchos aficionados malaguistas no entendían, ¿no?, que tuviesen que seguir pagándolo y tal. No sé si el club ha podido aclarar todo esto en las primeras semanas de campaña de abonos, ahora que ya ha pasado esa parte un poco de la renovación. Había mucha gente, ¿no?, que comparaba un poco el precio con el del primer año, ¿no?, que el Málaga había bajado a segunda división. Estamos hablando de la campaña 18-19. Es verdad que era un Málaga que tenía el objetivo como el de ascender, y estos últimos Málagas quizás no habían tenido ese objetivo de ascender, y muchos decían, bueno, si le sumo los 29 euros del fiel malaguista, el precio que me sale es parecido al de hace 4 años, cuando realmente, un poco por así decirlo, aunque no nos guste admitirlo, la marca Málaga se ha devaluado. No sé si habéis terminado de convencer a la gente o no.
Sí, bueno, es verdad que a la hora de explicarlo, no todo el mundo lo comprendió como nosotros así lo entendíamos, y habíamos tenido que hacer aclaraciones, ha habido que hacer alguna publicación y ir sacando noticias para ir solucionando las diferentes dudas a este respecto. Pero bueno, en resumen, al final nosotros nos hemos basado en los precios que teníamos de abono prepandemia en segunda división y hemos intentado ir explicando que el fiel malaguista no suponía un incremento respecto a eso de precios, sino que da una continuidad.
Lo que pasa es que quizás al final, cuando sumas el fiel malaguista, el precio es muy similar al de 2018, no se ha rebajado a lo mejor tanto, ¿no?
No, sí, es verdad que los precios han sido continuistas con respecto a la última temporada con normalidad. No ha habido descuentos, salvo los abonados que tuvieran el 20%, que era un número importante de abonados, ya que ya la cifra se ponía casi en 7.000, 7.200, pero aún así finalmente los han disfrutado del 20%. Y hemos entendido que pese a la situación que hay actualmente de subida de costes de todo tipo de materias, consumo eléctrico y demás, que nos podrían afectar nosotros también, entendíamos que no era procedente hacer ningún tipo de subida y continuar con la línea de precios que teníamos los previos a la pandemia.
Ha habido también un poco de revuelo, ¿no?, con lo del 20% por varias cosas, ¿no? Algunos malaguistas que protestaban porque a lo mejor ellos no habían podido asistir a ese o cumplir esas condicionantes, ¿no?, para poder tener el 20% de descuento. Aquel día en la Rosaleda había más de 20.000, no recuerdo la cifra exacta, creo que era 25.000.
Sí, 25.000, poquito.
Claro, bien. De 25.000, todos evidentemente no eran abonados, porque estamos hablando de que había 13.300 abonados, pero claro, de 13.300 solo 7.000 han podido disfrutar finalmente el descuento, por lo que me cuentas. Es como un 50% solo de esos que el año pasado fueron un poco fieles al equipo y se abonaron a pesar y aguantaron ahí a pesar de la temporada, que como tú bien decías, Carlos, fue un poco mala. Quizás no se hubiese podido hacer algo para que el descuento hubiese sido para todos.
Bueno, al final la idea o la propuesta para hacer el descuento pues era conseguir ese lleno en la Rosaleda o el máximo número de afluencia posible ese último partido. Entendíamos que una forma de hacerlo, por fomentar que ese socio viniera con otra persona, era ser agradecidos en el precio de su abono, en su renovación, y tenía unas condiciones, y así las hemos aplicado. ¿Es verdad? O puede plantearse decir, oye, tenemos que haber planteado para todos aquellos que no lo han disfrutado, y que es verdad que podría, la temporada no fue la mejor del mundo, y que deberíamos haber tenido un detalle. Sí, hemos apuntado y lo hemos tenido en cuenta, que si alguna vez surge una ocasión de estas, bueno, pues hay un colectivo que quizá no podemos dejarlo de lado como en esta ocasión. Pero si la ejecución del descuento tenía unas condiciones muy claras, un objetivo muy claro, y así se ha aplicado. Hemos tenido cierta flexibilidad en los fallos que ha podido ocurrir, porque uno se confundió de abono, la entrada que mira que se confundió y al final no vino, otras esas cosas se han tenido en cuenta. Y hemos intentado llegar a todo el mundo que más o menos acercaba a cumplir el objetivo que se planteaba en esa campaña de descuento.
¿Se ha intentado solucionar y se ha conseguido solucionar?
Sí, sí, sí. Todas las problemáticas que se ha planteado vía mail o vía correo o aquí presencialmente las guías se han ido solucionando. Lo que he explicado en algún momento es que nosotros cuando iniciamos la campaña y aplicamos directamente el descuento, nos basamos en los datos que recibimos de control de acceso, los aplicamos y, lógicamente, los que no están dentro de esos datos informáticos no los podíamos contemplar. No quiere decir que no se contemplaran, y poco a poco y uno a uno pues se han ido solventando.
Yo quería ya preguntarte también, a lo mejor, porque en principio ya eso está todo solventado, ¿no, Carlos? Quiero decir, no hay ningún, en este caso, aficionado que tenga todavía ese problema del 20%. Es decir, no, todas las quejas que os han llegado están resueltas.
Todas las que se han llegado se han contestado y se han resuelto de una manera o de otra.
Si te parece un poco el tema de camisetas, ¿qué previsión tenéis más o menos de venta? Más o menos acaba de salir, por supuesto, pero no sé si tenéis un porcentaje más o menos estipulado.
Bueno, pues al final este año cambiamos de marca, con lo que eso supone, que es escuchar nuevas opiniones de mucha gente sobre el nuevo fabricante, los nuevos tejidos, aparte del diseño, que cada uno obviamente tiene su apreciación, a uno le gusta, a otros más, a otros menos, pero bueno, al final vamos a poder decir lo bien o lo mal que va la camiseta con los datos reales, que es el que la compra en la tienda. Hoy está siendo un día muy bueno, la expectativa creada parece que ha sido alta y así se está demostrando los datos de venta, pero hasta que no se avance un poco la temporada y veamos cómo se desarrolla la venta, no voy a poder decir hoy ha sido un gran éxito.
Claro. Por dar una cifra, no sé, tú sabes que el éxito atrae al éxito. ¿Cuántas camisetas se han vendido ya hasta ahora de la tarde, si se puede saber?
No tengo el dato concreto, pero seguro que estamos por encima de las 300 y no sé si llegaremos a las 500 en el día de hoy.
En 500, por ejemplo, vamos a poner ahí. ¿En comparación a otras temporadas o datos que tú tengas de otras temporadas, es mucho más, es más o menos similar, es menos? Menos no creo.
No, en comparado con otras temporadas, ahora mismo el dato es sorprendente, pero es una novedad, es un cambio de marca y no los parámetros de medición no son los mismos, puesto que llevamos 11 años con una misma marca, que da una continuidad. Claro. Y lógicamente, quitando temporadas como Champions o ciertos momentos deportivos altos, que sí que tuvieron cifras de venta espectaculares, lo normal es que una camiseta cuando salga no tenga estas cifras como las de hoy.
Claro. ¿Cuántas camisetas, por ejemplo, vendió el Málaga el año pasado? ¿Se puede saber?
Pues no tendría el dato, pero posiblemente fueran 150.
No digo en general, todo el año. Todo el año.
Durante todo el año. Bueno, pues en torno a las 5.000 unidades, creo que de lo que teníamos pedido y lo que se vendió.
Vale. Te pregunto por un poco por ese cambio. Desde el punto de vista del área de negocio, ¿no?, del Málaga y tal, ¿en qué sale beneficiado? Más allá de que a uno, como tú decías, le puede gustar más el diseño o la tela o simplemente estaba ya harto de Nike y prefería un cambio. Pero desde el punto de vista del Málaga Club de Fútbol, ¿en qué se beneficia el club pasando de Nike a Hummel? Porque imagino que eso también fue importante a la hora de elegir.
Bueno, pues la decisión real fue, terminábamos contrato con Nike, se planteaba una renovación. Y entendíamos tanto la marca Nike en este caso y nosotros que llevamos una relación durante mucho tiempo y que la propuesta que íbamos a dar al aficionado no iba a ser a lo mejor muy novedosa y que quizás estaba un poco viciado ya el tiempo, y la verdad es que ha sido muy sencillo la relación con ellos, se han portado muy bien con el club y con el Málaga y ha sido, por así decirlo, una separación de mutuo acuerdo. Y una vez que entendíamos que esa relación iba a continuar, pues salimos a buscar marcas. La propuesta de Hummel es muy competitiva. Además, a nivel de calidad de prendas, se ha hecho una apuesta por la alta gama de Hummel para tener un estreno fuerte con la nueva marca. Y bueno, yo creo que desde el punto de vista y comparándonos con Nike, hemos ganado personificación en las equipaciones, en la ropa. Es un detalle que quizá también nos demandaba la gente, el que fuera, no siempre fuera regido por un catálogo, que te pudieras encontrar una camiseta muy parecida igual en otras ligas, que es un poco el modelo de negocio que lleva Nike. Y sin embargo, Hummel, pues bueno, no son a lo mejor una compañía tan grande como Nike, pero sí es verdad que ese de factor detalle, personificación, son más fuertes y nos dan esa ventaja que yo creo que en este caso va a ser bastante competitiva.
Y por lo pronto un poquito más barata, ¿no?, que la camiseta Nike en las tiendas del Málaga.
Sí, los precios son muy similares, puesto que además, como he dicho antes, hemos ido a una calidad de ropa bastante alta y bastante superior a las que hemos tenido en las últimas temporadas, pero aún así hay ciertas prendas que, bueno, que hemos conseguido que no el precio se dispara demasiado.
No, nada más que conocemos la primera, imagino que los próximos días, semanas, se conocerán la segunda y la tercera. Hay una pregunta que es la del millón. Evidentemente, yo sé que Carlos Ariano me va a decir, sí, Juanje, la camiseta segunda es verde y morada, pero ¿crees que va a gustar la segunda equipación a la afición del Málaga?
Bueno, esto, a mí me encanta.
Tengo que apretarte, Carlos, no te puedo hacer aquí una entrevista
A mí me encanta, pero bueno, al final, esto es como todo, cada uno tenemos una opinión, pero bueno, solo puedo decir que se ha puesto el mismo cariño que con la primera equipación y que intentaremos estar a la altura de la presentación del día de ayer y mostrarla al público y esperemos que guste. Mi opinión personal es que es preciosa.
¿Es rompedora, por lo menos? ¿Danos alguna pista?
Diferente.
Diferente a la de otros años, ¿no? Es decir, no vamos a ver un color... Es un color que, por ejemplo, no hemos visto en los últimos años.
Bueno, no me meto en colores, pero sí digo que es diferente.
Vale, vale. Te preguntaba también por el tema de los precios y demás, porque es verdad que cuando salió la de entrenamiento hubo un poquillo, ¿no? Ahí la gente esperaba a lo mejor un descenso muy grande de los precios. Me gustaría preguntarte por ese tema, ¿no? Porque muchas veces el aficionado tiene duda de si ese precio lo pone la marca, lo pone el club, con Nike, me consta que...
Los precios en todas las marcas vienen predefinidos por las marcas, porque al final... Las producciones, transportes, costes de serigrafía y demás son estándares que utilizan todas las marcas, y es verdad que con tener los precios ahora mismo podéis comparar cualquier equipo, podemos tener variaciones del 5, del 10% como mucho en algunas prendas según el fabricante, pero es verdad que ahora mismo hay unos altos costes, sobre todo de transporte, y de una forma u otra se repercute en cualquier tipo de ropa que consumamos los usuarios.
A lo mejor sin esta crisis energética, barra de inflación y tal, ¿podemos haber visto unos precios más baratos?
Seguramente no se hubiera, los precios estarían más contenidos. Sí, es verdad que los costes de transporte, los costes de producción, sobre todo en la parte de China, que está penalizando mucho al sector textil, el cambio de fabricaciones, el cambio de transporte marítimo aéreo, que incrementa también costes, todo eso va sumando poquito a poco y es inevitable que los fabricantes tengan que incrementar los precios de las prendas.
Claro. Si te parece, te pregunto ahora un poco por la campaña como tal, ¿no? La campaña de abonos, más allá de lo que es, digamos, lo que hemos hablado antes de abonados y demás, o de la camiseta ahora, hablamos un poco de esa idea de amor a lo propio, que no fue muy entendida, ¿no?, un poco al principio por los aficionados del Málaga Club de Fútbol. Es verdad que luego hay un cambio un poco quizás a la hora de entenderla con el vídeo, ¿no?, de esa barriada, ¿no?, que canta el gol del Madrid en la Champions y no se canta tanto el del Málaga en Tenerife. ¿Cómo surge un poco la idea? ¿Cómo lo desarrolláis?
Bueno, al final el objetivo que llevamos las últimas temporadas es apostar por Málaga, por nuestra afición de Málaga, y hacer todo lo posible porque el club se vuelva a abrir tanto a la ciudad como a la provincia. Entonces son ideas que han ido rondando en la cabeza de nuestro equipo de marketing, y bueno, pues lo pusieron esta del amor a lo propio, y nos parecía que era emotiva, sobre todo por hacer un llamamiento a que el del Málaga, ¿quién va a ser si no es la gente de Málaga? Entonces desarrollaron la idea, y personalmente a mí me parece una buena forma de recordarle a toda la gente de Málaga que, bueno, que aquí está el equipo de la ciudad, ahora mismo a lo mejor no deportivamente en el mejor nivel, pero que seguro que si están con nosotros va a ser una gran temporada, y después hay momentos que celebrarlo con el equipo de tu ciudad no se olvida en la vida.
Carlos, hablabas antes de abrir un poquito también un poco más el malaguismo a la provincia. ¿Qué actividades tenéis pensado? Porque creo que sigue siendo uno de los mayores déficits que tiene, ¿no? La gran cantidad de gente que es de otros equipos, principalmente Real Madrid o Barcelona, lejos de la capital.
Sí, sí, es verdad que es una carencia que tenemos detectada, que estamos viendo las fórmulas cómo poder hacerlo a través de nuestras peñas que están en los diferentes puntos de Málaga, a través de embajadores, a ver cómo poder encontrar una fórmula en la cual nuestra dinámica de club, que la operativa nos permita también, esa es la verdad, bueno, pues poder ir haciendo ese pequeño acercamiento a todos los puntos de la provincia, y pese a que la Rosaleda no está cerca de todo el mundo, bueno, pues intentar hacer que nos desplacemos aunque sea un par de veces al año, de alguna manera, que traslademos esa sensación que hay en un partido por toda la provincia. Hay varias propuestas, vamos a intentar ponerlas encima de la mesa y ejecutarlas. No sabemos realmente si nos dará tiempo a todas o tenemos capacidad operativa para hacerlas, pero es un punto que lo tenemos abierto, pues sabemos que tenemos ahí carencias y hay que resolverlas.
Es verdad que hay un poco de preocupación, ¿no? Y muchas de las quejas a lo mejor llegan de esos aficionados que tienen que venir de Ronda o de Antequera, ¿no?, a ver los partidos del Málaga. No se podía haber estudiado, y pregunto, a lo mejor... descuento, porque claro, estamos hablando de la inflación. A lo aficionado que viene de Ronda a ver el Málaga, a su abono o a su entrada normal, le tiene que sumar un pico ahora mismo, por ejemplo, a día de hoy, de gasolina. Carlos, ¿no se podría haber estudiado a lo mejor para esos sí, aficionados de fuera algún tipo de descuento
es uno
extra?
Uno de los puntos que estamos abriendo, ver cómo intentar facilitar el desplazamiento o agilizar el desplazamiento, por lo menos en ciertos horarios, porque es verdad que un lunes a las 10 de la noche, por mucho que hagas, es muy difícil encontrar una forma de transporte conjunta que todo el mundo coja, porque al final la vida laboral te absorbe y es muy difícil adaptarte a un transporte conjunto. Pero sí es verdad que hay horarios durante el fin de semana y estamos trabajando en unas fórmulas de, bueno, pues conseguir, y tengo una idea al aire que no está concretada, pero tener un autobús desde Ronda que puedan unirse y venirse todos conjuntamente y volverse igualmente, de forma que, bueno, al final no tienes que estar con el coche, lógicamente ahorra costes, no es lo mismo mover 50 coches que un autobús, y facilitar así el acceso a la Rosaleda. Pero ya digo, se hace complicado por la variedad de horario que tenemos y luego las casuísticas de todas las personas, que hay ciertos puntos de mucha afluencia o que hay mucha gente que es socio y es fácil hacerlo, pero hay otros que son poquitos, que no nos podemos olvidar de ellos y es más complicado hacerlo, pero no podemos dejarlo de lado tampoco.
Pues muchas gracias, Carlos, por pasarte por aquí por la Radio del Deporte, por Radio Marca Málaga, por contestar las preguntas. Esperemos que se pueda seguir agilizando, ¿no? Todo esto que muchas veces es un poco lioso a la hora de contestar los mails, las quejas, ¿no? Que fue un poco uno de los puntos polémicos quizás de la temporada pasada con el aficionado malaguista, incluso de la última comparecencia del administrador judicial, y que se pueda seguir solventando para que el aficionado, que al final es el que manda, ¿no?, yo creo que pueda estar contento. A ver si se consigue ese objetivo, pero vamos, sobre todo que se consiga el objetivo deportivo, que seguro que si se consigue el deportivo atraerá a más socios, a más ventas de camisetas y a más de todo.
Seguro que sí.
Pues un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Ahí estaba con nosotros Carlos Arias, el director de